¿Qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que a menos que un sistema reciba energía exterior, se agota. Si está en movimiento, se detiene. Si tiene temperatura, esa temperatura baja. La segunda ley de la termodinámica nos revela que desde la morada de Dios, desde su trono, como lo consignó San Juan, es desde donde llega toda la energía que mantiene el universo en funcionamiento y todos los seres vivos en capacidad de seguir sus funciones vitales. En el versículo 11, capítulo 4, el versículo 11, encontramos una declaración muy hermosa. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo, mis queridos amigos, cualquier excusa es buena para comenzar un himno de alabanza. La atmósfera del cielo es una atmósfera de alabanza. Y el trono es el centro de una actividad intensísima. Y en medio de esa actividad suenan los acordes, suenan las voces de aquellos que alaban a Dios por su poder, por su amor y por la forma en que alcanza a todos los rincones de su vastísimo universo. Pero pasamos al capítulo 5, el versículo 1. Hasta este momento Juan no sabe exactamente por qué razón se le dio la visión del trono de Dios. Es cierto, él quedó muy preocupado por la visión de las siete iglesias. En primer lugar, porque solamente dos estaban en buenas condiciones espirituales, al punto de que no recibieron ninguna corrección ni reproche. Pero las otras cinco estaban necesitadas. Y Jesús le había dicho que esto que él le estaba transmitiendo, revelando a Juan, eran mensajes que él debía hacer llegar a esas iglesias. Pero no había forma, humanamente hablando, de que esos mensajes pudieran salir de Patmos y llegar a estas iglesias. Así que yo me lo imagino a él sentado sobre una roca, con la vista perdida en el este, pensando en Éfeso, la más cercana de todas las iglesias, y en ese momento escuchar una voz que ya había escuchado antes, la voz de Jesús, haciéndole notar que el acceso al cielo está abierto, la puerta está abierta, y de allí hay revelación, hay seguridad, hay orientación en relación a qué hacer cuando estamos en problemas. Ahora en el capítulo 5, el versículo 1, comienza Juan a entender la razón por la cual se lo llevó en visión a la morada de Dios. Su atención se concentró en el trono y vio que del trono, de esa refulgencia que no le dejaba ver al ser que estaba en el trono, salió una mano ofreciendo algo. Y dice en el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. Un rollo a la usanza de los escritos de aquel entonces. Escrito por dentro y por fuera sellado con siete fajas. Y nos dice el verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y aparentemente no hay movimiento. Aparentemente nadie se siente capaz de tomar ese rollo que evidentemente es de enorme trascendencia para los habitantes de este planeta. Y San Juan, con una profunda preocupación, deja escapar lágrimas, pero se le acerca uno de los ancianos y le dice en el verso 5, no llores, hay alguien. ¿Quién es ese alguien? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y ahora San Juan se dio vuelta para ver ese león y para su gran sorpresa se encontró con un cordero como inmolado, que precisamente por haber dado su vida por la humanidad, pudo tomar ese rollo y comenzar a desatar sus sellos. Dice el versículo 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. y nadie, absolutamente nadie, le objetó el derecho de hacerlo. Todo el cielo prorrumpe en una alabanza hermosísima que ocupa todo el resto del capítulo 5. Y ahora, interesado San Juan en lo que habría de mostrársele, vio cómo Jesús rompía uno de los sellos. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, sal fuera. Y usted dice, pero mi Biblia dice, ven y mira. Pero manuscritos de mayor autoridad tienen la expresión, sal fuera. ¿Y qué fue lo que vio? Un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Este es el período correspondiente a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdan ustedes? La iglesia del siglo apostólico. La iglesia que pudo resistir exitosamente todos los intentos de Satanás por penetrarla con doctrinas equivocadas. Pudo detectar a los nicolaitas y pudo mantenerse firme en todo aspecto de la verdad revelada. No hubo compromiso alguno con ninguna de las herejías que estaban pugnando, casi todas ellas a partir de la filosofía griega, para penetrar dentro de la iglesia. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, sal fuera. Estoy leyendo ahora en el capítulo 6 los versos 3 y 4. Y salió otro caballo, pero el color cambió, bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color del dragón bermejo, comenzó a teñir doctrinalmente a la iglesia de Esmirna. Pero ese color rojo también corresponde a sangre, porque en ese tiempo comenzó a surgir la sinagoga de Satanás. Nada tiene que ver con los judíos, es simplemente una organización que Satanás iba a tratar de implantar en la iglesia, y la encontramos actuando hasta la iglesia de Filadelfia y seguramente después, porque es el mismo sistema político-religioso del que nos hablan con tanta claridad Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Cuando abrió el tercer sello, estoy ahora en los versículos 5 y 6, oí al tercer ser viviente que decía, sal fuera. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Estamos en el tiempo de Pérgamo, 313 a 538. ¿Qué significaba ese color negro? La introducción de oscuridad dentro de la iglesia. Apostasía naciente, desarrollándose a través del período al cual acabo de hacer referencia. ¿Y qué significa eso de que el jinete tenía una balanza en la mano? La atribución de decidir qué es lo que debe creerse y qué es lo que debe rechazarse. Comienzan a surgir los primeros conatos de dogmas dentro de la iglesia. Y los precios que se dan de estos alimentos básicos, el trigo y la cebada, son totalmente abusivos. ¿Y qué significan el trigo y la cebada? Pues la palabra de Dios e instrucción basada en la palabra de Dios. Habría de ser muy difícil de conseguir esta instrucción del cielo, pero Dios prometió que el vino y el aceite no serían dañados. ¿Qué representa el aceite? La obra del Espíritu Santo. ¿Y qué representa el vino? La eficacia de la sangre de Cristo ministrando por nosotros en el santuario celestial. Llega el momento en que se abre el cuarto sello y estamos ahora en los versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, sal fuera. Miré, dice San Juan, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apostasía total. Es el período de Tiatira, 538 a 1517, cuando la iglesia cristiana, en plena apostasía, se sumió en los horrores de la Inquisición y de la persecución de aquellos que trataban de ser fieles al Señor. ¿Cuántas páginas ensangrentadas nos llegan de aquellos días? El color del caballo ya estaba sugiriendo muerte. Y además el jinete era la muerte, y se lo presenta al sepulcro, el Hades, la tumba con la boca abierta como siguiendo al caballo. Y se habla de mortandad por falta de alimento, se habla entonces de muerte y finalmente de la acción de las fieras de la tierra. Y ahora llegamos a una escena muy extraña, un lenguaje figurado al extremo en la descripción del quinto de los sellos. ¿Qué nos dice este pasaje? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, captamos perfectamente el simbolismo, el carácter figurado de la descripción, a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y en qué momento colocamos este quinto sello? ¿Después de 1517? No, evidentemente aquí no tenemos un momento específico. Está hablando de todos los que murieron simplemente por odio de aquellos que trataban de apartarlos de Cristo sin lograrlo. Y encontramos en los mensajes a las siete iglesias tres momentos de tribulación, tres momentos de persecución. Y aquí este reclamo de venganza de parte de los muertos, sabemos que los muertos nada saben. Esta doctrina de origen griego, me refiero a la inmortalidad del alma, no tiene asidero ninguno en la palabra de Dios. Estos aparecen reclamando venganza. Es un lenguaje muy parecido al que encontramos en Génesis, el capítulo 4, donde Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Es decir, reclama acción, reclama intervención. ¿Cuáles fueron esos momentos de persecución? Bueno, en primer lugar, escuchamos en este clamor de las almas que estaban debajo del altar. Miren, si murieron como mártires y realmente la inmortalidad del alma fuera un hecho, deberían estar en el cielo, pero aquí se los ve debajo del altar de los holocaustos, aquí en la tierra. El primero de estos momentos de persecución fue el de los que fueron masacrados por el Imperio Romano en su fase pagana. Fueron 10 persecuciones que sumaron 70 años en total, de los años 64 al 313. La tribulación anticipada a la iglesia de Esmirna al decirle que habrían de ser perseguidos por 10 días, es decir, por 10 años. Pero también la certeza de que quien es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. El segundo es el clamor de los que padecieron el martirio perseguidos durante los 1260 años por el Imperio Romano presuntamente cristiano. Me refiero al período que ya hemos mencionado, de los 1260 años del año 538 a 1798. Período reiteradamente repetido en Daniel capítulo 7, verso 25, capítulo 12, versículo 7, en Apocalipsis el capítulo 11, el versículo 3, también el versículo 2, en Apocalipsis 12, el versículo 6 y el versículo 14, y en Apocalipsis 13, el versículo 5. Muchos otros pasajes se refieren a lo mismo. Especialmente en los mensajes a las iglesias de Pérgamo, de Tiatira, y en los sellos tercero y cuarto. Y el tercero de los clamores es el de los que todavía habrán de experimentar, y en grado sumo, la intolerancia y persecución de la triple alianza referida en Apocalipsis 16, los versículos 13 y 14, y como constituida por agencias demoníacas, tres agencias demoníacas, tres espíritus inmundos a manera de ranas que salen de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta. No otra cosa, nos dice el pasaje, que espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso en el lugar que en lengua hebrea se llama Armagedón. Esta tercera tribulación también está anticipada en varios otros pasajes. No los voy a mencionar, pero están en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el 11, el 12, el 13, el 16, el 17, el 18 del Apocalipsis. Esta misma triple alianza que acabo de mencionar en el capítulo 16, los versos 13 y 14, es referida en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, como Jezabel, la gran ramera de la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Acabo de citar del capítulo 17, los versículos 1 y 2. Se la describe como una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía en su mano, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Se la describe como una mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en el versículo 4 del mismo capítulo 17, una mujer que en su frente ostentaba un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el versículo 6, una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. En el verso 9, una mujer sentada sobre siete montes, que es lo mismo que sobre muchas aguas, como aparece en el verso 1. O sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos en el verso 3. O sobre pueblos, muchedumbres, lenguas, naciones en el versículo 15. Y que terminará, como ya lo hemos mencionado, en la respuesta a una pregunta, desolada, desnuda, devorada y quemada con fuego, como lo consigna el verso 16. Esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Capítulo 17, el versículo 18. Esta alianza es también descrita como la gran Babilonia, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, en el capítulo 18 y el verso 2. Con ellas, nos dice el versículo 3, todas las naciones beben del vino del furor de su fornicación, y todos los reyes de la tierra fornican con ella, y todos los mercaderes de la tierra se enriquecen de la potencia de sus deleites. El verso 23 habla de tus mercaderes que son los grandes de la tierra. El verso 7, con ella fornican los reyes de la tierra y con ella viven en deleites. En el versículo 7, está sentada como reina y a pesar de que su relación con el esposo hace mucho que se rompió, su relación con Cristo Jesús, ella se proclama, no soy viuda. En el verso 7, claro, Jezabel puede decirlo, porque tiene muchos amantes, según el capítulo 2, los versículos 20 al 22, símbolo de su alianza adúltera con los poderes políticos y religiosos del mundo. Por otro lado, es evidente que a esta mujer le está yendo bien, bien con las finanzas. Dice el capítulo 18, versículo 16, la gran ciudad está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es que controla con grandes beneficios los 28 productos que aparecen mencionados como la totalidad de las actividades económicas del siglo I, en el versículo 12 y el versículo 13. El versículo 14 habla de su control de todas las cosas exquisitas y espléndidas. En una palabra, en el versículo 17, tantas riquezas, resultado de sus hechicerías que engañan a todas las naciones, versículo 22. Su actividad financiera, como lo anticipa la profecía, habrá de incrementarse enormemente a medida que la historia humana se esté aproximando a su conclusión, al punto de que alcanzará el control mundial sobre todas las finanzas mundiales. Allí en el capítulo 11 de Daniel se menciona que extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, que ya para ese pasaje es símbolo del mundo entero, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Repite lo anterior, es decir, todo el movimiento financiero mundial. Y los de Libia, símbolo de los países subdesarrollados o países tercermundistas, y de Etiopía, le seguirán. Etiopía como símbolo de los países desarrollados o primermundistas, en Daniel 11, 42 y 43. ¿Cómo es que habrá de lograr semejante control financiero? Lo menciona el capítulo 11, el versículo 30. Lo hará con la ayuda de una nación muy poderosa, la nación de los que abandonen el santo pacto. Se entenderá con ellos, con estos apóstatas. Esa nación, superpotencia mundial para ese tiempo, es descrita en el versículo 41 como la tierra gloriosa. Y en el capítulo 13, versículo 2, es descrita como una bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero en el tiempo cuando el desenlace del gran drama cósmico estuviera llegando a su conclusión, habría de llegar a hablar como dragón. A través de una entidad religiosa referida como la imagen de la bestia, imagen, otra forma de referirse a la nación apóstata, de los que abandonen el pacto santo, impondrá una marca religiosa que será la señal de lealtad a la triple alianza ya mencionada, marca que será precondición imprescindible para toda y cualquier actividad financiera, incluyendo el acceso a las cuentas bancarias. En palabras del Apocalipsis, la nación apóstata, la de los que abandonan el pacto santo, única superpotencia mundial para ese tiempo, obligará al mundo entero a doblegarse al poder religioso, político religioso romano descrito como la Gran Babilonia en Apocalipsis 18:2. El escenario que resultará de esta imposición se describe así en el capítulo 13, los versículos 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, aquí están esos dos extremos del espectro económico, los países subdesarrollados y los países desarrollados o primermundistas, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es de imaginarse, queridos amigos, lo que esto significará para la minoría referida como los santos del Altísimo, el pueblo de los santos del Altísimo, en Daniel capítulo 7, los versículos 26 y 27. El pueblo que conoce a su Dios, en Daniel 11, el versículo 32. Los siervos de nuestro Dios sellados en sus frentes, según Apocalipsis 7, 3. Sellados con el sello del Dios vivo en el verso 2. Estos habrán de ser los tiempos de la tercera tribulación. La gran tribulación mencionada en el capítulo 7 del Apocalipsis, el verso 14. Tiempos en los que antes del último gran conflicto, cito de Elena White de Maranata, la página 197. Antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. El clamor de los mártires de la tercera tribulación, así como el clamor de los muertos en las otras tribulaciones, también llegará a los cielos, y el sacrificio de su pueblo será vengado por aquel por quien dieron su vida, es decir, por Cristo Jesús. Y en esa venganza habrá una marca de la bestia, y tendrán que beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, según Apocalipsis 14, el verso 10. Sobre ellos serán derramadas las siete copas de oro llenas de la ira de Dios, según Apocalipsis 15, 7. Las siete plagas postreras, según el verso 6. Si a todo lo que antecede, todo lo que acabo de mencionar, se suma que resultará más comprometedor aún para la gran Babilonia, la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, según Apocalipsis 17, 6. Será precisamente que en ella se hallará la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, según Apocalipsis 18, 24. Resulta claro, queridos amigos, que Dios no va a continuar tolerando por mucho tiempo más semejantes atropellos, como lo hacen notar estos dos capítulos. A través de un poderoso ángel, Dios declara llegado en todo el planeta el fin de su paciencia y misericordia, llegado el tiempo de la venganza final y culminante reclamada por los mártires de las tres tribulaciones. Sin embargo, Dios no pondrá en ejecución el ministerio de su ira sin advertencia, todas ellas contenidas en la séptima trompeta. ¿Cuál es esa advertencia? Un poderosísimo anuncio que reverberará por toda la tierra, proclamando la caída final de esa triple alianza del dragón, que significa el paganismo, el espiritismo, de la bestia, ese sistema político-religioso romano, y del falso profeta, el protestantismo apóstata, especialmente el de este país, según las profecías. Y el mensaje será, lo estoy leyendo de Apocalipsis 14, 8, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en la proclama del capítulo 18, que se inicia en el versículo 1 con estas palabras, vi descender del cielo otro ángel. Destaca la gran potencia que trae ese ángel y cómo alumbra la tierra con su gloria. Y el mensaje que proclama en los versos 2 y 3, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces la gran invitación: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La descripción anticipada del castigo aparece en el capítulo 17 con estas palabras, y el 18, tormento, llanto, sus plagas, muerte, llanto y hambre, incineración con fuego en el verso 8, el humo de su incendio, los versos 9 y 18, y la orden divina, pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Esto último es una sentencia que Dios no pronunció sobre ninguna otra nación en toda la historia, a pesar de todo lo que la Roma pagana hizo, a pesar de la nación en la cual se dio lo que hoy llamamos el holocausto. En un solo día, en media hora, dicen distintos versículos, en una sola hora vendrá su castigo. ¿Tiempos proféticos estos periodos? No, sino tan solo referencias todas ellas a un tiempo muy breve. ¿Qué tiempo? El tiempo de las plagas finales registradas en el capítulo 16. Sí, tres tribulaciones. Y como es lógico, tres ayes. Allí están en el capítulo 8, el versículo 13, esos tres ayes. Y rezan así. Capítulo 8, el versículo 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! El primer ay cayó sobre el imperio romano y ese imperio romano fue destruido por las huestes de tribus germánicas del centro de Europa en el año 476. El imperio romano de Oriente cayó por el embate de las fuerzas musulmanas en el año 1453. El segundo ay cayó sobre la Roma que tanto persiguió durante los 1260 años en 1798. Y el tercero, futuro todavía, caerá sobre Babilonia a través de las plagas. Ahora, de un simbolismo extremo, un lenguaje altamente figurado como el que aparece en la quinta o en el quinto de los sellos, pasamos al sexto sello y nos encontramos con un lenguaje totalmente literal. Empezando del verso 12. Estoy en el capítulo 6, el verso 12. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso como saco de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Señales telúricas, señales siderales. Y nos hacía falta un lenguaje literal, porque no hay ninguna pista, absolutamente ninguna pista cronológica en los cinco sellos previos. Solamente pudimos indicar algunas fechas de los primeros cuatro sellos sobre la base de su relación con las siete iglesias. Pero ahora tenemos hechos concretos que habrían de comenzar a verse muy cerca del momento en que terminaran los 1260 años. Cuando hablamos del terremoto, es el gran terremoto de Lisboa. Ese sábado primero de noviembre del año 1755, a las 9:30 de la mañana. No voy a ocupar tiempo en describirlo, son muchas las descripciones, y en cualquier libro de geología, ustedes pueden buscar el capítulo de la sismología, el capítulo dedicado a los terremotos, y van a encontrarse con una lista de terremotos históricos que fueron los que más daño causaron, y generalmente van a encontrar que encabeza la lista el terremoto de Lisboa. ¿Cuántos murieron en esa ocasión? No menos de 100.000 personas. Pero fue un terremoto que sacudió toda Europa. Se lo sintió hasta en los Urales. Dios quiso que esta señal fuera claramente percibida. Los lagos de la península escandinava se agitaron violentamente por el terremoto. Ciudades en el norte de África como Fez y Marrakech totalmente destruidas. Y los seres humanos comenzaron a pensar, si Dios es el que produce un terremoto de esta naturaleza, mejor será que nos olvidemos de él y comencemos a tratar de cumplir las promesas bíblicas a través de nuestras propias fuerzas. Pero hubo otros que al captar la magnitud, el momento del terremoto, se convencieron de que ese terremoto tarde o temprano iba a ser seguido por la segunda señal. Y sí, la segunda señal ocurrió 25 años más tarde. Toda la semana del 12 al 19 de mayo del año 1780 se vio algo así como hollín que se iba depositando en las orillas de los lagos y en las orillas del mar. La oscuridad se fue haciendo más y más intensa hasta que el viernes 19 de mayo ocurrió lo que en la historia se conoce como el día oscuro. Ustedes me dirán, bueno, si hubo hollín, probablemente fue el resultado de algún gran incendio o tal vez de alguna erupción volcánica en algún lugar de la Tierra. Pero se hicieron muchas investigaciones para tratar de encontrar alguna explicación a ese hollín. Estados Unidos experimenta muchos incendios forestales y sin embargo nada de esto se ve. Una nube de 40.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad de mi provincia allí en Argentina, la provincia de Entre Ríos, que fue avanzando lentamente sobre el noreste de los Estados Unidos. Y los que estudiaban las profecías, y eran muchos los que estaban estudiando las profecías precisamente en esos lugares, dijeron, aquí no hay ninguna razón para dudar de que esta es la segunda de las señales. Muchas cosas interesantes ocurrieron en relación a lo mismo. Pasaron entonces 53 años y se produjo la tercera de las señales. Una lluvia meteórica fantástica en la noche del miércoles 12 al jueves 13 de noviembre del año 1833. Para estos fenómenos se han tratado de encontrar explicaciones. Por ejemplo, en el caso del día oscuro, el astrónomo Herschel, Wilhelm Herschel, astrónomo alemán, consignó este día pasado a la historia sin que filosofía alguna pueda explicarlo. No era solamente sin que ciencia pudiera explicarlo, sin que filosofía alguna pudiera explicarlo. Pero por supuesto, quienes estudiaban la palabra de Dios captaron perfectamente en la secuencia, en la magnitud, en el tiempo y especialmente para aquellos que estaban buscando orientación acerca de los tiempos en las profecías, captaron perfectamente que eran las señales indicadas por el cielo. Desde 1833 no hemos tenido ninguna otra señal de las indicadas bajo el sexto sello. La que falta todavía es descrita en el capítulo 6, en el versículo 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Cómo ocurrirá esto? Pareciera por el lenguaje que se producirá algo así como un rasgamiento de la atmósfera, de tal manera que se pueda ver ya sin ningún tipo de aberración, ni cromática ni atmosférica, la señal del Hijo del Hombre cuando aparezca allí en esos cielos del oriente del tamaño de apenas la mitad de una palma de una mano, pero que va a ir acercándose más y más y resolviéndose en sus elementos integrantes, es decir, esos millares y millares y millones de ángeles que habrán de acompañarlo en su regreso. ¿Y cuál es la reacción aquí en la tierra? ¿Cuál será la reacción? Aparece indicada en el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y pensamos en lo que leímos en el capítulo 16, de demonios que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para congregarlos. Aquí dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y hablaban a los montes, les decían a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Y entonces una pregunta que parece salir de todas las gargantas. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es indudablemente retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que ya tiene en sí misma la respuesta. Partiendo de todas las gargantas, parecería que no habrá nadie, absolutamente nadie, en condiciones de resistir la manifestación del día del Señor, el glorioso retorno de Cristo en gloria y majestad. El último sello, el séptimo sello, lo encontramos en el capítulo 8, el versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. No es una media hora profética, es un tiempo breve. Más adelante vamos a ver cómo, mediante un juramento muy solemne, el juramento más solemne que encontramos en toda la Escritura, registrado en el capítulo 10, el verso 6, Jesús anunció el fin del tiempo profético precisamente en 1844. ¿Qué es este silencio? ¿Cuál es la razón de este silencio? Es que roto el séptimo sello, ahora puede desplegarse el libro. ¿Y qué encontramos en ese libro? Encontramos la evidencia documental de la perfecta justicia de Dios al resolver el problema del pecado. Nadie podrá objetarle absolutamente nada en relación a su intervención dramática y final en los destinos de este planeta para rescatar a sus hijos. Y usted me dice, pero ¿y por qué de una vez por todas el Señor no rompe el séptimo sello y viene a buscar a sus hijos aquí en la tierra? Hijos que estarán muy perseguidos en esas circunstancias. Bueno, ustedes se dan cuenta que entre el capítulo 6, versículo 17, y el capítulo 8, versículo 1, hay un paréntesis. Y ese paréntesis está representado por la respuesta divina a la pregunta con la que termina el sexto sello. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? El Señor contesta, habrá quienes estarán en pie, que estarán saludando la venida de mi Hijo con profundo gozo, con enorme emoción. ¿Y quiénes son ellos? Los sellados con el sello del Dios vivo. Todo este capítulo 7, vuelvo a decirlo, está intercalado entre el sexto y el séptimo sellos, para decirnos que habrá quienes estarán en condiciones de recibir al Señor en gloria. Y será porque habrán recibido un sello, el sello del Dios viviente, que indica plena aprobación de esa vida, indica total posesión. Quienes reciban ese sello estarán más allá de los ataques y del poder de Satanás. ¿Y qué se dice acerca de ellos? Bueno, hay un compás de espera, indudablemente, porque dice el capítulo 7, el versículo 2, que otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, antecediendo a Cristo en su venida, y tenía el sello del Dios vivo, clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, que no dejaran que se escaparan esos vientos y que hicieran todo ese daño hasta que terminara la tarea del sellamiento. Y enseguida nos encontramos, y esto lo mencionamos contestando una pregunta, pero ahora lo repasamos para que se nos grabe más. Encontramos a partir del verso 4 y hasta el verso 8 lo que llamamos o podemos llamar la parte auditiva de esa visión. Porque Juan no ve nada. Simplemente oye, van pasando los nombres de las tribus y se dice que los sellados son 12.000 de cada tribu, siendo 12 tribus, 12.000, 144.000. ¿Y cuánto se ha discutido, se ha investigado, se ha tratado de establecer cuando la palabra de Dios es tan clara? Porque cuando Juan se da vuelta para verlos, se lleva una gran sorpresa como la que registra el versículo 9. Después de esto, después de la parte auditiva, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí se menciona una acción de adoración y alabanza después de esta exclamación. Pero San Juan sigue sin entender quiénes son, cómo se puede armonizar. Por un lado, 144.000 y por otro lado una muchedumbre que nadie podía contar. Y en esas circunstancias se le acerca uno de los 24 ancianos, según dice el verso 13. habló conmigo diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y entonces, en el capítulo 14, en el versículo 14, encontramos a San Juan contestando, Señor, tú lo sabes. Yo todavía tengo el interrogante. No sé cuál es la relación entre los 144.000 y la gran multitud. Y la respuesta que recibe es esta. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Cuál es la gran tribulación? Esa tercera que acabamos de mencionar. ¿Recuerdan? La primera, la provocada por el Imperio Romano pagano. La segunda, provocada por ese poder político-religioso romano que habría de dominar cuerpos y conciencias durante 1260 años hasta 1798. Esta gran tribulación es la última, todavía futura, que tendrá que ser experimentada por el pueblo de Dios antes de que el Señor intervenga para vengar a todos los muertos en la primera, en la segunda y en la tercera, en la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahora entendemos un poco mejor ese silencio del capítulo 8, versículo 1, en el momento en que se abre el séptimo sello. Es un silencio de enorme expectativa. Los ángeles saben que ahora van a ver actuar a Jesús como jamás lo vieron actuar. De hecho, en el mensaje del tercer ángel dice, sin mezcla de misericordia. Cuando leemos en Isaías 28, el versículo 21, habla de una extraña obra. Será difícil de conciliarla con el carácter de Jesús. Pero Él es el vengador de su pueblo. Ahora entendemos por qué razón ese silencio. Hay una expectación, hay un tremendo interés en ver qué es lo que será el paso siguiente. Y recuerdan que preguntamos hace un momento, ¿por qué no rompe de una vez por todas el Señor ese sello y despliega esa evidencia documental de la perfecta justicia de Dios? Porque esa evidencia documental necesita de otra evidencia que la respalde. Y es una evidencia viviente. Mientras que ese rollo se despliega en el cielo, Jesús tendrá que poder señalar aquí en la tierra la evidencia viviente, representada por los 144.000 o la gran multitud. Cuando estas dos evidencias se combinen, ese será el momento en que Jesús vendrá para buscar a su pueblo y vengar a su pueblo. Y ahora nos encontramos con la descripción de la venganza en la serie de las siete trompetas. Se dan cuenta, amigos, que esta noche hemos avanzado bastante. Ha quedado perfectamente claro cuáles son las tres tribulaciones. Y las repito una vez más. La provocada por el Imperio Romano pagano, como consecuencia de la cual murieron unas 5.000 personas, cristianos, por el solo hecho de confesar a Jesús y no aceptar las imposiciones del imperio pagano. Viene entonces la segunda tribulación, mucho más prolongada, 1260 años, y los que fueron muertos en ese largo periodo, los cálculos más conservadores indican que no menos de 50 millones de mártires derramaron su sangre precisamente bajo este sistema que pretendía representar a Dios aquí en la tierra. Y la tercera es la que todavía nos aguarda en el futuro. Todavía tendremos el privilegio de sellar nuestra fe con nuestra sangre en el martirio. Y usted me dice, ¿todos los cristianos? No todos, pero los que el Señor, o a los que el Señor les conceda ese privilegio y al mismo tiempo la capacitación para hacer frente al martirio, de tal manera que puedan dar su vida con gozo, cantando, extendiendo invitaciones todavía a aquellos que no han entregado sus vidas al Señor o no han conocido el mensaje. ¿Y qué encontramos entonces en la serie del Gran Vengador, la serie de las siete trompetas? Miren en el capítulo 8, el versículo 2. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Hasta ahí muy claro. Viene el verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Nadie puede ofrecer incienso sino solamente nuestro gran mediador, Cristo Jesús, nuestro intercesor en el santuario celestial. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. ¿Con qué impresión nos quedamos al leer este pasaje? Que se termina la intercesión. Porque el ángel, Cristo Jesús, según el versículo 5, toma el incensario, lo llena del fuego del altar, lo arroja a la tierra. Ya no hay más intercesión, ya no hay más mediación. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Quiere decir esto, apreciados amigos, que las trompetas recién van a sonar una vez terminado el tiempo de gracia? Y si no, ¿qué explicación podemos darle? Vamos a leer el versículo 2 seguido por el versículo 5. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Y ahora el verso 6, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El pensamiento del verso 2 se continúa naturalmente, lógicamente, en el verso 6. ¿Querrá decir esto que lo que encontramos en los versos 3 al 5 es un paréntesis? Y si es un paréntesis, ¿no está en un sitio equivocado? ¿No debiera estar en otro lugar en la Biblia? ¿Por qué aquí? Hay teólogos que tienen la convicción de que aquí hay un problema de cambio de posición de este pasaje bíblico, que no corresponde aquí. Vamos a ver si podemos ubicar este momento de los truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos al capítulo 11 y leemos el versículo 15, donde nos habla del séptimo ángel que toca la trompeta. Y lo que ocurre entonces, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y seguimos en la lectura y llegamos al verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, es decir, se pudo ver hasta dentro del lugar santísimo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Quiere decir entonces que hay fundamento para ver esos tres versículos. En el capítulo 8, los versículos 3 al 5, como pertenecientes o como anticipando lo que habría de ocurrir cuando terminara el ciclo de las siete trompetas de la venganza. Pero entonces, ¿por qué está allí? Justamente al comienzo de las trompetas. Está allí por la sencilla razón de que las escenas descritas bajo las trompetas son tan duras. Hay tanto derramamiento de sangre, hay tanto sufrimiento, que hasta uno quedaría con la impresión de que efectivamente cesó toda misericordia y cesó toda intercesión. Pero al contrario, el hecho de que se añadiera mayor incienso todavía al incensario nos está indicando que, lejos de terminar la intercesión de Cristo, habría de incrementarse notablemente durante el tiempo de las siete trompetas. ¿Y cuándo terminaría recién? El versículo 19. que concluye la descripción de la séptima trompeta, lo dice con toda claridad. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y entonces ahí hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Usted me dice, ¿quiere decir esto que el templo de Dios en el cielo quedó desierto? Ya no había más nadie dentro. Bueno, si vamos al capítulo 15, nos encontramos con la sorpresa de que todavía hubo quienes salieron del templo. Capítulo 15, versículo 5. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Exactamente como la primera parte del verso 19 del capítulo 11. ¿Y qué pasó entonces? Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué ocurrió entonces? Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Pero queremos estar todavía más seguros del momento en que habrán de ocurrir esos eventos de carácter telúrico, geológico, como truenos y como terremotos y como granizo, etc. Avanzo en la descripción de las plagas y llego al versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Terminó. Se acabó la intercesión. Entonces, dice el verso 18, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Y qué ocurrió entonces? Y la gran ciudad, la triple alianza, la gran Babilonia, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue sobremanera grande.